A veces no es tu vida la que está mal, es lo que estás sembrando sin darte cuenta. Cada pensamiento es una semilla, y tú eres la tierra. Si hoy no reconoces el jardín que habitas, tal vez sea porque llevas años regando ideas que no te representan. Este capítulo no es una lección, es un espejo. Es una invitación a mirar lo que estás cultivando por dentro, porque el fruto que cosechas mañana depende de lo que decides pensar hoy. Capítulo 1. Tu mente ya decidió tu destino, pero aún puedes reescribirlo. Durante mucho tiempo me pregunté por qué todo parecía repetirse. Las mismas emociones, las mismas pérdidas, los mismos errores disfrazados de nuevos comienzos. Era como si estuviera viviendo dentro de una película que no recordaba haber escrito, pero que me obligaban a protagonizar. ¿No te ha pasado? Sentir que avanzas en círculos, que por más que lo intentes, siempre terminas en el mismo lugar. Como si la vida estuviera decidida de antemano y tú fueras solo un actor obedeciendo un guión invisible. Un día lo entendí, y no fue bonito. La verdad rara vez lo es. Tu mente ya decidió tu destino, y lo está ejecutando, aunque no seas consciente de ello. Lo que piensas y sientes crea la realidad que experimentas. Y lo que más me dolió fue aceptar que muchas de esas ideas no eran mías. Eran pensamientos heredados, creencias que me sembraron sin permiso, juicios que repetí tantas veces que ya ni siquiera cuestionaba. Desde muy niño me enseñaron a pensar en escasez, a desconfiar del éxito, a temerle al cambio, a creer que debía esforzarme mucho para lograr algo mínimo. Y cuando crecí, sin saberlo, me convertí en el reflejo exacto de esas creencias que nunca elegí. Un día me pregunté, ¿y si todo lo que estoy viviendo no es mi destino, sino el reflejo de un pensamiento mal sembrado? ¿Y si la vida no está en mi contra, sino que simplemente está respondiendo a lo que mi mente emite sin parar? Fue un golpe fuerte, porque me hizo responsable. Y la responsabilidad no siempre viene acompañada de alivio. A veces viene con vértigo, con ese temblor que te da cuando descubres que tú eres el autor de tus propias cadenas. Fue en una madrugada larga, de esas en las que no puedes dormir porque la mente se convierte en espejo, que entendí algo. Los pensamientos que no cuido crean futuros que no deseo. Me observé. Me escuché. ¿Qué me digo cuando algo no sale bien? ¿Qué historia narro cuando me veo al espejo? Siempre te pasa. Eres así. Nunca vas a poder. ¿Qué otra cosa podía esperar? Si lo que alimentaba en mi interior era una imagen rota de mí mismo, era lógico que mi vida reflejara eso una y otra vez. Las personas dicen querer un cambio, pero no se atreven a cambiar la forma en que piensan. Y ahí está el problema. No hay transformación verdadera si no hay una reconfiguración mental. No puedes esperar cosechar confianza si siembras duda. No puedes esperar abundancia si tu mente está llena de miedo a perder. Lo que crees con fuerza se convierte en tu experiencia. No por arte de magia, sino por resonancia. La vida responde a tu vibración más constante, no a tus intenciones esporádicas. Y es que la mente no entiende bromas. Si tú repites mil veces, todo me sale mal, ella no lo discute. Ella toma ese pensamiento, lo convierte en certeza y desde ahí empieza a tomar decisiones, a filtrar oportunidades, a evitar riesgos, a atraer más de lo mismo. Es un sistema perfecto que no distingue entre lo que te hace bien o mal, solo ejecuta lo que tú alimentas. Por eso muchas personas viven realidades tan dolorosas, porque las han justificado con pensamientos que les parecen lógicos, aunque en el fondo los estén destruyendo. Yo fui uno de ellos. Sostenía ideas como: el dinero es difícil, el amor siempre se va, las buenas oportunidades no son para mí. Y la vida, como un espejo impecable, me mostraba justo eso. Hasta que un día, harto de ver mi reflejo roto, decidí cambiar el cristal. Y ahí empezó el verdadero proceso. No cambiar lo externo, sino reescribir el guión interno. Porque sí, tu mente ya decidió tu destino, pero tú puedes sentarte frente a esa historia, tomar la pluma y empezar a escribir de nuevo. No fue fácil, porque cambiar pensamientos es ir contracorriente, es enfrentarte al piloto automático, es darte cuenta de que no basta con desear una vida diferente. Hay que pensar diferente, hay que hablar diferente, Hay que elegir palabras que te eleven, aunque tu realidad aún no lo confirme. Recuerdo estar en momentos oscuros y decir en voz alta, «Yo merezco lo mejor». Y una parte de mí se burlaba, como diciendo, «¿De verdad crees eso?». Pero otra parte, más callada, más profunda, asentía. Y era esa parte la que yo quería despertar. Comencé a reprogramar mi mente como quien limpia una casa vieja, habitación por habitación. Cada vez que un pensamiento negativo aparecía, lo miraba y preguntaba, ¿esto me sirve o me limita? Y si me limitaba, lo desmontaba, lo reemplazaba, lo cambiaba por uno más justo, más noble, más verdadero. Soy torpe, se convirtió en estoy aprendiendo. Nunca me escogen, se volvió, yo también merezco ser elegido. No era autoengaño, era una elección consciente de pensar desde el amor, no desde la herida. En ese camino descubrí que no se trata de negar la realidad, sino de sembrar otra nueva. Porque lo que crees, lo sostienes, y lo que sostienes, lo vives. No hay otra forma. Si tú no cambias tus pensamientos seguirán escribiendo por ti. Y créeme, no siempre eligen finales felices. Una de las frases que me marcó para siempre decía que los pensamientos son semillas, y tú decides lo que siembras. Cuando la leí, sentí que algo se encendía dentro. Y si todo lo que vivo ahora es el fruto de una semilla que sembré hace años, sin saberlo, y si hoy, sin saberlo, estoy sembrando el futuro que algún día miraré con tristeza o alegría. Esa sola idea me cambió, porque me hizo comprender que cada palabra que digo, cada imagen que alimento, cada emoción que sostengo, es una elección hacia el mañana. Desde ese día comencé a hablar con cuidado, a sentir con responsabilidad, a imaginar con propósito. Dejé de repetir, así soy, y comencé a decir, estoy eligiendo. Porque sí, puedes reescribirte, puedes pensar distinto, puedes diseñar una nueva historia y caminar hacia ella. No será inmediato, no será fácil, pero será real. Y lo que hoy piensas será lo que mañana vivas. Así que si tú también sientes que estás atrapado en una vida que no elegiste, detente. No busques afuera. Mira dentro. Pregúntate, ¿qué pensamientos están sosteniendo esta realidad? ¿A qué historias me sigo aferrando? ¿Estoy dispuesto a soltar la idea vieja para darle paso a una nueva? Porque tu mente, en silencio, ya decidió gran parte de tu vida. Pero si tú decides, en voz firme y corazón abierto, también puedes reescribirla. Y eso, querido lector, no es magia, es conciencia. Es elegir qué semilla sembrar. Es entender que cada día es una página en blanco y tú eres quien elige la tinta. No lo olvides, tu mente ya escribió un destino, pero si despiertas, tú puedes escribir el verdadero. El que nace del amor, no del miedo. El que florece desde la verdad, no desde la herida. El que siempre ha estado esperando que tú digas con plena convicción, esta vez, la historia la escribo yo. Despierta del personaje que creaste para sobrevivir. Una parte de mí siempre supo que estaba fingiendo, pero lo hacía también, con tanta precisión emocional, que incluso yo me lo creía. No lo hacía por vanidad ni por gusto. Lo hacía porque sentía que si mostraba mi esencia real, no iba a ser suficiente. Así que, como casi todos, construí un personaje. Uno fuerte, uno funcional, uno que no incomodara. Un personaje que sabía cuándo reír, cuándo callar, cuándo parecer exitoso, aunque por dentro todo estuviera en ruinas. Pero llegó un día, una noche, más bien, en que ese personaje colapsó. No gritó, no pidió ayuda, solo se cansó. Y ahí empezó mi verdad. Ese yo que inventé para sobrevivir me estaba matando en silencio. Nos acostumbramos a jugar papeles, a adoptar máscaras según la habitación en la que estamos, a hacer lo que se espera, lo que protege, lo que complace. Y cuanto más nos alejamos de lo que realmente somos, más exitosos parecemos ser. Hasta que un día algo en el alma dice basta, y no grita. Solo se quiebra. Es un llanto que no hace ruido, pero que te desnuda frente al espejo. Y te pregunta, ¿quién eres sin todo eso que creaste para no ser herido? No supe qué responder. Porque muchas veces ese personaje no solo te defiende, también te engaña. Te convence de que eres ese que todo lo puede, ese que siempre se ríe, ese que está para todos. Y en el fondo, tú sabes que hay una herida oculta, un temblor, un «no puedo más» que se repite como eco. Pero sigues, porque crees que si dejas de fingir, te quedas solo. Porque te dijeron que si eres tú mismo, te van a dejar, te van a juzgar, te van a olvidar. Entonces te conviertes en lo que los demás pueden amar, aunque eso signifique dejar de amarte tú. Yo lo hice. Me convertí en alguien funcional, amable, fuerte, productivo, con sueños grandes, pero desconectado del alma. Y cuando el éxito tocó la puerta, yo ya no estaba. Estaba el personaje, el que sonreía a todos menos a sí mismo, el que se aplaudía en público y se destruía en silencio, el que era admirado por muchos, pero no conocido por nadie. Y un día, ese personaje, que creé para protegerme, se volvió mi carcelero. Me vi reflejado en su mirada y no me reconocí. Me pregunté si la persona que realmente soy había muerto en el proceso. Y si no estaba muerto, ¿dónde se había escondido? ¿Dónde se había ido mi verdad, mi vulnerabilidad, mi ternura? ¿Cuándo fue la última vez que me permití llorar sin justificarlo, sin sentir culpa? La respuesta no la encontré en la mente. La encontré en el cuerpo. Un cuerpo cansado de fingir. Un cuerpo que se enfermaba porque yo no me escuchaba. Un cuerpo que pedía descanso, verdad, silencio. Y ese fue el primer acto de rebeldía. Parar. Callar. No producir. No sonreír. No sostener nada que ya no fuera real. Recuerdo que una vez leí que despertar al ser es como encender una luz en una habitación que estuvo mucho tiempo a oscuras. Al principio duele, porque ves el polvo acumulado, los muebles viejos, las telarañas de pensamientos que llevas años sin limpiar. Pero es esa luz la que te permite decir, ya basta. Esto no soy yo, esto es lo que aprendí a ser para sobrevivir, pero no para vivir. Y eso cambia todo. Porque entenderlo no es lo difícil. Lo difícil es tomar la decisión de soltar al personaje, porque lo amas, te ha acompañado toda la vida, te ha defendido, ha hecho que la gente te quiera, aunque tú sepas que aman solo una parte falsa de ti. Pero no es tu enemigo, es tu creación. Y como creador, puedes decidir cuándo dejarlo ir. Lo que más me costó no fue quitarme la máscara, fue aceptar que me daba miedo ser yo. Porque no sabía si me iban a seguir amando, porque temía que mi yo verdadero fuera demasiado, demasiado emocional, demasiado inseguro, demasiado sensible. Y entonces recordé una frase de esas que no se olvidan. El alma no grita, pero siempre está hablando. Mi alma llevaba años hablándome bajito, pero yo solo escuchaba el aplauso. Y ahí, en ese abismo sin etiquetas, me enfrenté a la verdad. Si no me despierto de este personaje, un día despertaré en una vida que no es mía, lleno de logros que no me representan, acompañado por personas que no me conocen, aplaudido por un público que no sabe quién soy. Así que lo hice. Me miré frente al espejo y dije en voz baja, «No quiero seguir actuando. No quiero seguir fingiendo que estoy bien cuando no lo estoy. No quiero seguir jugando a ser fuerte cuando necesito ayuda». No quiero seguir alimentando una versión de mí que me aleja de mi alma. Y fue como abrir una jaula. Salí despacio, con miedo, con temblores, con culpa, pero también con una paz que nunca había sentido, porque por fin me daba permiso de ser yo, de no saber, de no encajar, de no ser perfecto, de sentir, de romperme, de sanar. Lo más bello fue descubrir que al hacerlo, lo que se fue era lo que ya no servía. Y lo que se quedó era todo lo que era real. Los vínculos que resistieron mi verdad se volvieron sagrados. Las personas que se alejaron me enseñaron que el amor condicionado no es amor. Y el silencio que antes me asustaba se convirtió en hogar. Hoy, cada vez que siento que el personaje quiere volver, porque lo hace, me abrazo y le digo, «Gracias por haberme protegido. Pero hoy ya no necesito esconderme». Hoy estoy listo para vivir con el alma desnuda. Y tal vez tú también estás en ese punto. Tal vez sientes que hay algo en ti que ya no quiere fingir más. Tal vez estás cansado de ser funcional cuando por dentro estás quebrado. Tal vez estás esperando una señal para volver a ti. Pues esta es. despierta. El mundo no necesita otro personaje bien construido. Necesita tu alma real, tu voz quebrada, tu luz imperfecta, tu historia sin filtros, porque eso es lo que sana, eso es lo que conecta, eso es lo que transforma. Y si te tiemblan las piernas, está bien. A mí también me temblaron. A veces todavía me tiemblan, pero ahora camino desde un lugar distinto, desde la raíz, desde la herida convertida en sabiduría, desde el fuego que no apaga la lluvia, desde la voz que ya no pide permiso para decir, aquí estoy, aunque no sea perfecto, aunque no lo tenga claro, aunque a veces vuelva a esconderme, estoy despierto. El silencio es Dios susurrándote que vuelvas a casa. A veces uno no se da cuenta de que ha estado huyendo, no con los pies, sino con la mente, con el alma, con la respiración. Se puede estar sentado, quieto, rodeado de calma, y aún así estar escapando de uno mismo. Vivimos en una época donde todo hace ruido. El celular, los pensamientos, las expectativas. Todo compite por tu atención y poco a poco te vas alejando. No sabes muy bien de qué. Solo sientes que algo te falta, que nada te llena del todo, que hay un silencio allá adentro que no te atreves a tocar. A mí me pasó. Me pasaba todos los días, pero no lo sabía. Llenaba mi tiempo con tareas, conversaciones, estímulos, planes. Pensaba que estaba viviendo, cuando en realidad estaba evitando. Hasta que un día, no sé si por cansancio o por gracia, me detuve. Apagué todo. Cerré los ojos. Y lo sentí. El silencio. Ese espacio inmenso que no pide, que no exige, que no grita, pero que te abraza. Ese vacío que no es vacío, que no asusta cuando lo entiendes, que no incomoda cuando lo aceptas. Ese silencio fue mi primer reencuentro con Dios, aunque no lo llamé así al principio. Fue solo una sensación. Estoy volviendo a mí. El silencio llega cuando estás listo. No cuando tú decides, sino cuando el alma ya no puede más con tanto ruido. Al principio duele, porque en él aparecen las preguntas que habías evitado. Te enfrenta a lo que has barrido bajo la alfombra por años, pero no lo hace con violencia. Lo hace con esa fuerza serena que no necesita imponerse, y en esa calma te das cuenta de que toda tu vida has estado huyendo de ti. ¿Por qué? Porque enfrentarte a ti mismo es reconocer cuántas veces te traicionaste por pertenecer, cuántas veces mentiste para encajar, cuántas veces sonreíste cuando querías llorar. En el silencio aparece todo eso, sin filtros, pero también aparece algo más, la ternura. El amor que nunca se fue. La voz que dice, aunque hayas olvidado quién eres, yo no te olvidé. Esa voz no viene de afuera. No viene de un libro, ni de un gurú, ni de una religión. Viene de ese lugar dentro de ti que siempre estuvo esperando. Cuando entendí esto, recordé una frase que había leído alguna vez. Algo así como, el silencio no habla, revela. Y esa palabra me atravesó. Revela. El silencio no te da respuestas rápidas, no te da instrucciones, pero te revela lo esencial, quién eres. Y no el quién eres que armaste para que te aceptaran. Namber, el verdadero, el que está debajo del miedo, debajo del ego, debajo del personaje que construiste para sobrevivir, el que estaba antes de todo eso. Yo me encontraba, muchas veces, repitiendo la misma oración. No sé qué hacer con mi vida. Pero no era verdad. Sí lo sabía, solo que me daba miedo lo que el alma quería mostrarme. Porque el alma no negocia, el alma no te ofrece atajos, te muestra lo que es. Y lo que es muchas veces duele, porque te obliga a soltar todo lo que no eres. Entonces, empecé a practicar el silencio como quien practica el regreso a casa. No como una técnica, no como una moda, como una necesidad, como una urgencia. Me sentaba y dejaba que la mente hablara. Al principio gritaba, me lanzaba culpas, recuerdos, pendientes, miedos. Pero si no me movía, si me quedaba, si respiraba, algo cambiaba. Era como si una capa se disolviera, y detrás de esa capa algo me susurraba. Aquí estás. ¿Alguna vez te has sentido perdido aunque todo parezca estar en orden? ¿Alguna vez sentiste que por más que cumplas metas, el alma se siente vacía? entonces necesitas regresar. Y regresar no es cambiar de ciudad, no es renunciar a todo, es sentarte contigo, aunque te duela. Es callar todo afuera para escuchar lo que nunca dejó de hablarte adentro. Una vez, en medio de uno de esos silencios densos, pregunté en voz baja, ¿por qué me alejé tanto? Y no escuché palabras. No hubo respuesta intelectual, pero sentí una tristeza tan profunda, una nostalgia tan honda, como si el alma llorara de alegría porque al fin la había recordado, y en ese llanto suave supe que había vuelto. El silencio es un templo, y tú eres el sacerdote que lo habita. No necesitas ceremonias complicadas, no necesitas entender todo, solo necesitas quedarte, respirar, abrir el pecho y dejar que la verdad emerja. Porque en el fondo, tú ya sabes. No necesitas que alguien te diga lo que viniste a hacer, tú lo sabes, solo que lo olvidaste entre tanto ruido. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando empiezas a practicar el silencio, todo se reordena. No porque las cosas afuera mejoren mágicamente, sino porque tú dejas de buscar la magia afuera. Empiezas a sentirla dentro. Empiezas a hablar menos y escuchar más. Empiezas a reaccionar menos y comprender más. Ya no necesitas que todo tenga sentido. Solo necesitas estar presente. Fue también en uno de esos espacios donde entendí algo que me acompaña cada día. No tengo que entender todo para confiar. El control era mi escudo, pero el silencio me enseñó a soltarlo. Me mostró que la fe no nace de las respuestas, sino de la certeza silenciosa de que no estoy solo, de que hay una inteligencia superior que me habita, que me guía, que me espera, siempre. Una enseñanza que aprendí y que fue confirmada en esa quietud es que cuando no escuchas tu alma, la vida te grita. Pero si aprendes a escuchar en el silencio, ya no necesitas que todo afuera colapse para volver a ti. Y esa es una forma más amable de vivir. No más fácil, pero más real. El silencio también me enseñó algo que nadie me había dicho. Que Dios no siempre responde con milagros evidentes. A veces responde con una pausa, con una sensación en el pecho, con una lágrima que cae sin razón, con una certeza suave de que estás en el camino correcto, aunque no veas la meta. Entonces entendí por qué dicen que el silencio es Dios susurrándote que vuelvas a casa. Porque no te grita, no te empuja, solo te llama, una y otra vez, con una ternura tan grande que duele. Y tú decides cuándo responder. Tus palabras son hechizos, deja de maldecirte. Una vez me escuché decir en voz baja, es que siempre me pasa lo mismo, y no le di importancia. Fue una frase más. Una de tantas que uno suelta sin pensar, sin medir, sin entender el peso que llevan. Pero esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, esa frase se quedó rondando en mi mente como si fuera una sombra. Empecé a recordar todas las veces que repetí cosas similares. Soy un desastre. Nada me sale bien. Ya sabía que iba a fallar. Siempre me dejo para después. Y algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que no necesitaba enemigos. Ya me estaba saboteando yo. Con mis propias palabras. Con mis propias maldiciones disfrazadas de autocrítica. ¿Por qué nadie nos enseñó que las palabras son semillas? Que todo lo que decimos, especialmente con emoción, cae en el campo fértil de la mente y empieza a germinar. Que decir no puedo no es inofensivo. Que repetir no valgo no es una exageración. Que bromear diciendo nunca tengo suerte no es gracioso, es destructivo, porque el universo, la energía, la vida misma, no distingue entre broma, queja o decreto. Solo responde a lo que sostienes. Y si lo que sostienes con tus palabras es tu ruina, entonces eso será lo que recibirás como destino. Hubo un tiempo en el que mi diálogo interno era un campo de batalla. No lo mostraba, nadie lo sabía. Pero por dentro era cruel conmigo. Me exigía, me castigaba. Me comparaba, me hablaba como si tuviera que estar siempre en deuda, como si mi valor dependiera de lo que lograra, de lo que pudiera dar, de lo que pudiera demostrar. Y cuando no llegaba, cuando fallaba, cuando simplemente era humano, me maldecía. Con frases cortas, secas, pero cargadas de resentimiento hacia mí mismo. ¿Te has escuchado últimamente? ¿Cómo te hablas cuando nadie más te escucha? ¿Qué te dices al levantarte? ¿Qué palabras usas cuando las cosas no salen como querías? Porque ese lenguaje, tuyo, íntimo, cotidiano, es el encantamiento más poderoso que existe. No hay magia que funcione si tus palabras la sabotean. No hay oración que sane si la contradices después con frases como «esto no va a funcionar». No hay decreto que transforme si tu boca repite el mismo veneno todos los días. Y entonces entendí lo más brutal. Si las palabras son hechizos, yo llevaba años maldiciéndome. Me había convencido de que lo hacía para exigirme más, para mejorar, para no conformarme. Pero lo que hacía en realidad era anularme. Repetía frases que no venían del amor, sino del miedo. No hablaba para sostenerme, hablaba para recordarme todo lo que supuestamente no era. Me hablaba como alguien que quiere desaparecerse. Fue en ese proceso de observar mi diálogo interior que empecé a darme cuenta del patrón. No solo era lo que decía sobre mí, era lo que decía de la vida. Me quejaba del trabajo, del dinero, del amor. Todo lo que salía de mi boca iba teñido de frustración, de impotencia, de carencia. Y como si fuera poco, lo decía con risa, como para disfrazarlo. No, pues a mí siempre me toca lo más difícil, ja, ja, ja. Y mientras lo decía, la vida escuchaba y obedecía. Una noche, leyendo en silencio, encontré una frase que no voy a olvidar. Tus palabras son el pincel con el que pintas tu mundo. Y me detuve, porque era cierto. Lo que sale de ti se convierte en un diseño invisible que luego se materializa. ¿Quieres saber cómo será tu vida mañana? Escucha cómo hablas hoy. Escúchate con atención. Porque ahí, en esas frases que lanzas al aire sin pensar, estás revelando las raíces de tu realidad. Entonces decidí cambiar. No por moda, no por optimismo tóxico, por dignidad. Me debía una nueva manera de hablarme, una nueva manera de hablar del mundo. Comencé a ser muy cuidadoso. Me volví celoso de mis palabras. Las traté como si fueran oración sagrada. Y al principio me sentí ridículo, porque decir «estoy en proceso» cuando antes decía «soy un desastre» me parecía ingenuo. Pero seguí, porque algo en mí sabía que esa era la puerta de salida. Y no me equivoqué. Empezaron a cambiar pequeñas cosas. Sentía menos peso al despertar. Había menos culpa en mi pecho. Mis pensamientos no me atacaban tan fuerte. Y no fue porque desaparecieron de un día para otro, sino porque mi voz, la que tenía el poder de alimentar esos pensamientos, ya no cooperaba con ellos. Empecé a decir en voz baja, «Estoy aprendiendo. Estoy sanando. Merezco algo mejor. Puedo empezar de nuevo». No siempre lo creía, pero lo decía. Porque aprendí que no tienes que sentirlo todo para que empiece a hacerse real. A veces, las palabras llegan antes que la fe, y eso también es un acto de magia. Alguien me preguntó una vez, «¿Y si solo es sugestión? ¿Y si solo es mental?» Y respondí, «Ojalá. Ojalá sea solo eso, porque lo mental lo es todo. Lo mental construye, atrae, determina, dirige. La sugestión es tan poderosa que puede enfermarte o sanarte. ¿Por qué entonces no usarla a nuestro favor? ¿Por qué no hablar con dulzura, con verdad, con cuidado? Hubo días en los que volví a caer. Días donde me hablaba feo, donde se me escapaban frases de autodesprecio. Pero ahora las escuchaba. Y en ese instante en que me escuchaba, ya no eran automáticas. Ya eran visibles. Y si algo se vuelve visible, puede cambiarse. Porque lo que se nombra, se sana. Una parte de mí, la que aún se asoma de vez en cuando, aún quiere volver a ese viejo idioma de dureza. Pero ya no le creo, ya no me dejo. Porque aprendí que cada palabra que sale de mi boca es una semilla lanzada al campo de mi realidad. Y yo elijo qué cosechar. No soy perfecto, pero soy más consciente. Y eso ya cambia todo. Si estás leyendo esto, y te das cuenta de que también te maldices con tus palabras, no te culpes. No necesitas más juicio. Lo que necesitas es un nuevo lenguaje. No para fingir, sino para sanar. No para negarte, sino para recordarte. Porque todo empieza con una frase. Una. Merezco una vida buena. Estoy sanando. Lo estoy haciendo mejor que ayer. Repítelo. Aunque no lo sientas aún. Porque si las palabras son hechizos, entonces repítelos como mantras, como anclas, como pactos con tu alma. Hoy, cada vez que me miro al espejo, trato de decir algo que me honre. A veces no sé qué decir y solo me quedo en silencio, pero incluso el silencio es mejor que una maldición, porque el silencio al menos no destruye. Pero una palabra mal dicha sí puede hacerlo. Puede frenar tu luz, puede romper tu energía, puede alejarte de ti. Por eso te lo digo sin adornos. Deja de maldecirte. No estás roto, no estás perdido. Solo has aprendido un lenguaje que ya no te sirve. Y como todo idioma, puedes desaprenderlo. Puedes aprender a hablarte bonito, a hablarle bonito a la vida, a recordar que cada palabra que pronuncias no se la lleva el viento, se la lleva el universo, y el universo, créeme, siempre está escuchando. Nada cambia si tú no crees primero. Vivimos esperando pruebas para creer, pruebas de que el amor sí existe, de que lo bueno sí es posible, de que las cosas pueden salir bien. Nos sentamos frente a la vida como si fuéramos jueces, exigiéndole evidencias para entonces dar un veredicto. Ahora sí creo. Pero la vida no funciona así. No es el mundo el que tiene que convencerte. Eres tú quien tiene que encender la fe primero. Porque la verdad más simple y más dura es esta. Nada cambia si tú no crees primero. Durante mucho tiempo me encontré repitiendo la misma frase. Cuando cambie esto, todo se va a acomodar. Y ese esto era siempre algo externo. El dinero, una relación, un trabajo, el cuerpo, el reconocimiento. Esperaba que algo se moviera afuera para poder respirar con calma, para poder dar un paso firme. Pero lo externo nunca se acomodaba. Y si lo hacía, era solo por un rato. Porque por dentro, la duda seguía. Porque por dentro, seguía sin creer. Creer no es un deseo, no es una emoción que aparece cuando todo se alinea. Creer es una decisión que se toma cuando no tienes nada más que tu esperanza, cuando todo parece igual, pero tú te eliges distinto. Creer es mirar el vacío y decir, aquí va a florecer algo. Aunque no veas nada, aunque no entiendas cómo, aunque te tiemblen las manos. Yo no creía en mí. Esa es la verdad. Me hablaba con palabras prestadas, me movía por miedo, no por confianza, y aunque me esforzara, aunque hiciera las cosas bien, siempre había algo que fallaba. Siempre algo me devolvía a ese lugar de escasez emocional, donde sentía que por más que hiciera, nunca iba a ser suficiente. Y claro, porque dentro de mí, en lo más profundo, yo mismo me estaba saboteando, no por maldad, por costumbre. Porque me habían enseñado a esperar lo peor. Porque me dijeron que soñar era peligroso si no tenías garantías. Hasta que un día, agotado, con más miedo que fe, me detuve. Me pregunté en silencio, ¿qué pasaría si simplemente empiezo a creer en mí antes de que pase algo? No porque tenga razones, no porque haya cambiado algo afuera, sino porque ya me cansé de vivir desde la duda, porque el precio de no creer ya era muy alto. Porque vivir dudando de uno mismo duele más que fallar. Creer sin ver es un acto de locura sagrada. Es pararte frente al espejo y decirte, sí puedo, cuando todo en tu mente grita, no puedes. Es escribir un voy a lograrlo en medio de una página llena de fracasos. Es cambiar el diálogo interno como quien aprende a respirar de nuevo. Porque creer no solo cambia lo que piensas, cambia lo que haces, cómo caminas, ¿qué decides? ¿A quién atraes? Y sí, al principio es incómodo, porque tu vieja versión va a querer arrastrarte, va a decirte que no seas ingenuo, que no te ilusiones, que mejor no esperes mucho, que así evitas el golpe. Pero esa voz no es tu verdad, esa voz es el eco de las veces que te rompiste, de las veces que no te cuidaron, de los no puedes que escuchaste antes de saber lo que valías. Y tú no eres eso. Tú eres lo que elijas creer de ti en este momento, aunque no sea perfecto, aunque aún tengas heridas abiertas, aunque aún tengas miedo. Recuerdo una frase que me ayudó a sostenerme en medio de esa transición. Tu fe tiene que ser más grande que tu miedo, o vivirás obedeciendo lo que temes. Y fue un golpe suave pero certero. Me hizo ver que la vida no está esperando a que tengas todo claro. Está esperando a que te levantes y digas, voy. Y una vez lo haces, empiezas a ver que lo imposible era solo invisible. Vi cómo empezaban a llegar personas diferentes, cómo mi cuerpo respondía distinto, cómo mi energía era otra, no porque el mundo cambiara primero, sino porque yo lo estaba mirando desde otro lugar, desde la posibilidad, desde la fecha, desde la decisión de no seguir caminando con el corazón encogido. Creer es el inicio de todo. Es la semilla invisible que empieza a abrir grietas en la tierra. No sabes cuándo va a brotar. No sabes cuán grande será el árbol. Pero sabes que ya está plantada. Y cuando caminas con esa certeza, algo dentro de ti se expande. La fe no es esperar lo que quieres. Es caminar como si ya lo tuvieras. Y en ese camino, una enseñanza me cambió profundamente. Algo que leí y que al principio me pareció demasiado simple. Lo que tú crees, lo creas. Me resistí. Pensé que era otra frase de libro bonito, pero la vida me mostró que no era metáfora, era literal. Cada vez que pensaba desde la confianza, aparecían puertas. Cada vez que me hundía en la duda, todo se bloqueaba. Era como si el universo me respondiera con exactitud matemática. ¿Tú crees? Entonces te doy. ¿Tú dudas? Entonces espero. Y sí, cuesta. Porque a veces creemos en otros, pero no en nosotros. Porque creemos en milagros, pero no en que pueden ocurrirnos. Porque confiamos en el potencial de todos, menos en el nuestro. Pero hay un momento en el que tienes que dejar de buscar garantías afuera y empezar a construir tu certeza adentro. No porque todo sea fácil, sino porque tú ya no quieres vivir desde el miedo. Si hoy estás en un punto donde sientes que nada cambia, hazte esta pregunta con toda honestidad. ¿Realmente estoy creyendo en mí o solo estoy esperando una señal para hacerlo? ¿Estoy avanzando con fe o me estoy paralizando con excusas disfrazadas de lógica? Porque la diferencia entre quedarte y avanzar no está en las circunstancias, está en tu creencia. No necesitas más estudios, más recursos, más aprobaciones. Necesitas más fe en lo que eres capaz de sostener. Necesitas hablarte con el respeto que siempre mereciste. Necesitas mirarte como se mira a alguien que aún no ha florecido, pero que ya es semilla poderosa. Y entonces, desde ese lugar, todo empieza a reordenarse. No porque la vida sea mágica, sino porque tú empezaste a vivir desde tu magia. Porque ya no estás esperando que algo cambie para comenzar. Ya no estás pidiendo pruebas. Ya no estás aplazando tu poder. Estás creyendo. Y cuando tú crees, todo cambia, aunque al principio nada se note. No pidas señales afuera. La fe empieza donde se acaba el control. He buscado señales donde no había nada. Me he arrodillado frente a la incertidumbre pidiéndole que se convierta en certeza. Le he preguntado al cielo, a los números, al reloj, a las canciones, a los sueños, incluso al silencio, si me estaban queriendo decir algo. Y cada vez que no recibía una respuesta clara, me hundía un poco más, como si la vida me estuviera fallando, como si Dios se negara a hablarme. Pero con el tiempo entendí que la vida no me estaba fallando. Yo era quien no quería soltar el control, porque pedir señales afuera es otra forma de evitar mirar adentro. Hay una desesperación muy sutil en quien necesita garantías para moverse, porque lo que busca no es una señal, sino una excusa sagrada para no hacerse responsable. Si me das una señal, me atrevo. Si me muestras algo, actúo. Si se aclara el camino, lo recorro. Pero la vida no premia la dependencia emocional de quien quiere certezas antes de tener fe. La vida responde al que se lanza aunque tiemble, al que camina con los ojos cerrados, no porque sea imprudente, sino porque sabe que el alma ve lo que la mente todavía no entiende. Yo quería que todo fuera claro antes de decidir. Quería seguridad antes de confiar. Quería resultados antes de darme. Y eso me tenía paralizado. Todo lo que decía que era paciencia, en realidad, era miedo. Miedo a que nada saliera como esperaba. Miedo a perder. Miedo a repetir. Miedo a fracasar otra vez. Y mientras más miedo tenía, más señales exigía. Pero nunca eran suficientes. Porque no se trata de la señal. Se trata del vacío que no quieres habitar. La fe empieza donde se acaba el control. Esa frase no me golpeó de frente. Me fue calando poco a poco. La repetía sin entenderla del todo hasta que un día, mientras lloraba por algo que no tenía explicación, comprendí su verdad. La fe no se activa cuando tienes todo bajo control. La fe es la respuesta de tu alma cuando el control se derrumba. Es lo que te sostiene cuando todo lo que te sostenía deja de funcionar. Es ese sí interno que aparece cuando ya no puedes más, pero sigues. ¿Te has preguntado por qué necesitamos tanto controlar? Porque creemos que si no dirigimos el camino, el dolor será inevitable. Porque nos cuesta aceptar que confiar también es amar. Porque no soportamos la idea de rendirnos ante algo mayor. Pero esa rendición no es pasividad. No es rendirte a la derrota. Es rendirte al misterio. A esa fuerza que no se explica, pero que transforma. A ese orden oculto que no aparece cuando lo exiges, sino cuando te abres a él. Hay una fe falsa que se disfraza de espiritualidad. Esa que dice, confío, pero solo si las cosas salen como quiero. Esa que reza, pero con el corazón cerrado. Esa que repite frases bonitas, pero en el fondo está desesperada por un resultado inmediato. Y luego está la fe real, la que no tiene garantías, la que sostiene en la tormenta, la que confía cuando no hay señal, cuando no hay promesa, cuando no hay luz. Esa fe es la que crea milagros. Una noche me pregunté, con la voz quebrada, ¿y si nunca llega esa señal que espero? Y me respondí en el silencio más crudo, entonces tú tienes que ser la señal. Porque hay veces en que el universo no te va a hablar con palabras. Te va a hablar con tus propios pasos. Y si no caminas, no escucharás nada. Lo que más me costó fue aceptar que no podía controlarlo todo. Que soltar también es parte del plan. Que hay cosas que no voy a entender y que está bien. Que hay momentos donde el alma no quiere una respuesta, quiere presencia, estar, respirar, quedarse. Porque a veces solo eso es suficiente. A veces la fe se ve como hacer. A veces se ve como no hacer. Pero siempre se siente como una decisión interna de confiar en algo más grande que tú. Y cuando logras soltar el control, ese control agotador, exigente, perfeccionista, algo dentro de ti se libera. Y al liberarse, abre espacio. Y en ese espacio, todo empieza a moverse. Recuerdo una frase que leí en uno de esos días donde mi alma no quería escuchar nada. Si todo dependiera de ti, sería insoportable. Y sentí un alivio. Porque sí, soltar el control es doloroso, pero sostenerlo es peor. Sostener el control es creerte el responsable de cada resultado. Es no dormir por miedo a equivocarte. Es mirar la vida como un examen constante que tienes que aprobar. ¿Cómo no vamos a terminar agotados? La fe sana eso. No te vuelve irresponsable, te vuelve consciente. Te enseña que no estás solo, que no estás a la deriva, que no tienes que tener todo resuelto para merecer lo bueno, que no necesitas entender para avanzar. Solo necesitas una cosa, confiar. Y confiar no es una emoción, es una postura del alma. Es una convicción silenciosa que dice, no lo sé todo, pero voy. Y si de pronto sientes que no tienes fe, recuerda, la fe no es un estado perfecto, es una práctica diaria de soltar lo que no puedes controlar, de abrazar lo desconocido, de hablarte con amor cuando todo se tambalea. La fe es como un músculo que se entrena cuando decides no buscar más señales, sino convertirte tú en el testimonio de que es posible avanzar con los ojos del alma. Tu pasado quiere soltarte, pero tú no lo dejas ir. A veces creo que el pasado es como un niño dormido en el asiento trasero de un coche. No molesta, no habla, no interfiere, pero cuando tú miras por el retrovisor, ahí está, respirando bajito, recordándote que alguna vez dolió. Lo curioso es que él no quiere quedarse para siempre. Él ya quiere bajarse e irse en paz. Pero somos nosotros los que no frenamos, los que no abrimos la puerta, los que lo retenemos por miedo, por costumbre o por una culpa que no supimos soltar a tiempo. Durante años fui rehén de mi propio recuerdo, no porque me pasaran cosas demasiado graves, sino porque mi mente aprendió a vivir desde la herida. Me costó admitir que muchos de mis días eran guiados por un piloto automático instalado desde lo que me marcó. Reaccionaba sin pensar. Me defendía antes de ser atacado. Amaba con miedo. Lograba cosas y no las disfrutaba. Todo eso venía de atrás, de algo que seguía ahí, no porque no quisiera irse, sino porque yo me negaba a dejarlo ir. ¿Qué es lo que nos ata realmente? ¿El hecho en sí o la emoción que no pudimos procesar? Me hice esa pregunta una noche en la que el insomnio no me daba tregua. Recordaba una escena que había revivido mil veces. Yo llorando, sintiéndome humillado, repitiéndome en la cabeza: «Nunca más voy a confiar». Era una promesa de protección, pero también era una cárcel, porque con esa promesa dejé de abrirme, dejé de mostrarme. Me volví fuerte, sí, pero también frío. Me volví independiente, sí, pero también inaccesible. Y detrás de todas esas máscaras, yo seguía esperando que algo me liberara, hasta que entendí que ese algo no iba a llegar, que no era el tiempo, ni la justicia, ni el karma, ni el universo el que tenía que hacerme sentir en paz. Era yo, porque el pasado estaba queriendo irse, pero yo lo tenía de la mano, aferrado a mi identidad. Porque, ¿quién iba a ser yo sin esa herida? ¿Quién iba a ser yo sin esa historia? Soltar el pasado no es olvidar, es recordarlo sin dolor, es mirarlo y no temblar, es poder contar tu historia sin que se te quiebre la voz, es dejar de justificar tu presente con tu herida. Porque eso hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Repetimos: soy así por lo que me pasó. Y eso, aunque parece honesto, es una forma muy elegante de estancamiento. No eres lo que te pasó, eres lo que decides hacer con eso. Y aquí viene lo más difícil de aceptar. A veces ya no hay nada más que aprender del dolor, pero igual lo seguimos cargando. No porque sea útil, porque es conocido, porque nos da estructura, porque sin él nos sentimos expuestos. Pero la verdad es que no naciste para cargar con una historia rota, naciste para transformarla, para tomarla como abono y florecer diferente. Una vez leí que el pasado no es un lugar donde vivir, sino una escuela donde aprender, y entendí que seguir habitándolo es como quedarte sentado en un salón vacío después de que ya terminó la clase. ¿Para qué? ¿Por qué volver a sentarte en la misma silla, frente al mismo pizarrón, esperando que algo cambie? Yo hice eso mucho tiempo. Volvía a ese salón mental. Me sentaba con mis errores, con mis culpas, con mis decisiones equivocadas. Y cada vez que intentaba salir de ahí, mi mente me decía: todavía no aprendiste todo. Pero eso no era verdad. La lección ya estaba. Lo que me faltaba era perdonarme. Y perdonarte no es justificar lo que hiciste, ni lo que te hicieron. Es reconocer que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías. Es decirte: no sabías otra forma, no tenías otras herramientas, no habías despertado. Y está bien, porque si hoy puedes mirar eso con más conciencia, entonces ya estás en otro lugar. Uno de los momentos más reveladores que tuve fue al intentar imaginarme sin carga, sin drama, sin esa tristeza crónica que a veces uno lleva como quien carga un saco de piedras sin razón. ¿Cómo se sentiría eso? ¿Cómo sería vivir ligero? Y me costó imaginarlo, porque me di cuenta de que no sabía vivir sin peso. Me había acostumbrado tanto al dolor que el gozo me parecía sospechoso. Entonces empecé a trabajar en soltar, no con grandes rituales, con pequeñas decisiones diarias, dejar de repetir esa historia que siempre me justificaba, dejar de ir a lugares que solo me hacían recordar, dejar de hablar como víctima, empezar a hacer espacio para algo nuevo, empezar a hablarle al presente como quien está limpiando la casa porque sabe que viene una visita importante. Y esa visita era yo. Yo, sin pasado colgado en la espalda. Yo, sin nombres atorados en la garganta. Yo, sin esa frase que repetía en automático cada vez que algo me dolía: es que a mí siempre me pasa. Dejé de decirla, dejé de creerla, y con eso dejé de crearla. Soltar el pasado no es un evento único, es un proceso. Es como lavar una prenda manchada. A veces sale de una vez. A veces tienes que enjuagar varias veces. Pero cada vez que lo haces, te vas acercando un poco más a tu esencia. Y tu esencia no está rota. Nunca lo estuvo. Solo estuvo tapada por el ruido del dolor que no sabías cómo soltar. No estás mal. Estás en el ritmo perfecto. Me tomó años entender que el caos también es parte del plan, que sentirse perdido no es el final, sino un punto intermedio, que la tristeza no significa que estés roto, sino que algo están haciendo dentro. Me tomó años dejar de preguntarme, ¿qué está mal conmigo? Y empezar a preguntarme, ¿qué quiere enseñarme esta parte del camino? Porque no, no estás mal, no estás atrás, no llegaste tarde, estás en tu ritmo, ese que no siempre entiendes, pero que siempre te lleva. Hubo una etapa en mi vida donde cada despertar me parecía una derrota. No por lo que tenía, sino por lo que creía que me faltaba. Me comparaba constantemente. Veía avanzar a otros como si fueran trenes veloces mientras yo caminaba descalzo bajo la lluvia. Sentía que algo no funcionaba en mí. ¿Por qué a otros sí y a mí no? ¿Qué parte de mí está rota? ¿Qué estoy haciendo mal? Esas preguntas no eran sinceras. Eran crueles. Venían de una parte de mí que no sabía esperar, que no había aprendido a confiar en los ciclos, que se tragó la mentira de que hay un único ritmo correcto para vivir. Pero la vida me respondió con una lección que no voy a olvidar. Cuando estás en pausa, también estás avanzando. Solo que en otro nivel. Un nivel más profundo, más interno, más invisible. Hay procesos que no se ven, pero que están transformándolo todo. En medio de esa oscuridad personal, donde lo único que sentía era estancamiento, me encontré con una frase que parecía escrita para mí. La semilla no está muerta mientras está bajo tierra. Está creciendo. Y fue como si algo dentro de mí se despertara. ¿Y si eso era yo? Una semilla en proceso. ¿Y si lo que llamo fracaso es solo una etapa oculta de florecimiento? Empecé a mirar mi historia con otros ojos. Recordé todas las veces que creí que había perdido, y años después agradecí que eso se hubiera caído. Recordé todos los vínculos que dolieron y cómo después de ellos empecé a elegirme distinto. Recordé los momentos en los que me sentí invisible y cómo en ese silencio aprendí a escucharme como nunca antes. Entonces entendí que mi alma no estaba desincronizada, que yo no estaba en un punto equivocado, que incluso cuando no entendía nada, todo seguía su curso. ¿Te has preguntado por qué nos cuesta tanto aceptar nuestro ritmo? Porque crecimos con el reloj de otros, con el éxito de otros, con los logros de otros como medida, y nos olvidamos de que el alma no tiene prisa, que el corazón no responde al calendario, que el despertar no sigue el horario comercial. Tu alma no está llegando tarde, está llegando a su hora exacta, y aún así seguimos castigándonos. Nos decimos cosas como, ya debería haberlo superado, ya tendría que estar en otro lugar, a esta edad no puedo seguir así. Y no nos damos cuenta de que esas frases son agresiones camufladas de exigencia. No nos construyen, nos erosionan por dentro. Una tarde me senté conmigo y me dije sin adornos, estoy cansado de exigirme llegar rápido a lugares que ni siquiera sé si quiero habitar. Porque eso también pasa. Corremos hacia metas que no elegimos. Nos apuramos por no quedar atrás. Pero, ¿atrás de qué? ¿De quién? ¿Quién dijo que llegar rápido es llegar mejor? A veces, tu proceso lento es lo que te está salvando. A veces, esa pausa que tanto te frustra es el espacio sagrado donde algo más profundo se está acomodando. A veces, esa etapa en la que no pasa nada es la antesala de una transformación que aún no estás listo para ver. Y en medio de todo eso, una idea empezó a tomar fuerza dentro de mí. Estoy justo donde tengo que estar. No como consuelo, como verdad, como certeza, como una frase que me repetía cuando el ruido del mundo quería convencerme de lo contrario. Y fue ahí donde me encontré con una enseñanza que antes no estaba listo para integrar. Esa que dice que la vida no te castiga ni te premia, te refleja. Y si hoy me reflejaba caos, confusión, lentitud, quizás no era un castigo. Quizás era un reflejo de algo que necesitaba atención. Algo que no debía acelerar, sino comprender. Algo que no debía corregir, sino abrazar. Empecé a soltar el control, a dejar de correr, a respirar más lento, a quedarme en los días grises sin querer pintarlos de colores falsos. Porque también esos días son parte del ritmo. Porque también esos silencios tienen voz. Empecé a mirar mi tristeza con ternura, mi duda con respeto, mi aparente no saber como un espacio fértil. Y entonces, lentamente, algo se reordenó. No afuera, dentro, mi mirada, mi tono, mi diálogo interno. Dejé de decir, estoy mal. Empecé a decir, estoy en proceso. Dejé de decir, ya debería. Empecé a decir, todo llega cuando estoy listo. Dejé de pensar que estaba atrasado. Empecé a entender que estaba gestando algo distinto. Y ahí lo comprendí con el cuerpo. No estás mal. Estás en el ritmo perfecto. El tuyo. Único. Irrepetible. A veces más lento. A veces más rápido. A veces quieto. Pero siempre vivo. Siempre en movimiento. Aunque no lo veas. Aunque no lo entiendas. Aunque todavía duela. El problema nunca fue tu ritmo. El problema fue compararlo. Juzgarlo. Querer cambiarlo a la fuerza. El problema fue no escucharlo, no confiar en él, no validarlo como camino. No eres tú, son tus creencias las que te encarcelan. No era flojo, no era inconstante, no era un fracaso, no era débil, ni menos capaz, ni menos merecedor que los demás. Pero por años lo creí. Y como lo creí, lo viví. Porque lo que uno cree de sí mismo no es una idea, es una prisión. Una cárcel silenciosa que no tiene barrotes, pero encierra. Que no tiene guardias, pero condena. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera construiste tú esa celda. Te la enseñaron. Te la sembraron cuando eras tan niño que no sabías distinguir entre verdad y programación. Y creciste ahí dentro, pensando que eras tú, pero número. No eras tú, eran tus creencias. Un día me preguntaron qué cambiaría de mí si pudiera volver atrás. Y la respuesta no fue una actitud, ni una decisión, ni un error. Fue una idea. Cambiaría la primera vez que me creí insuficiente. Cambiaría el momento exacto en el que permití que un comentario, una mirada, un gesto, se volviera una verdad escrita en mi alma. Porque esa fue la semilla de todo. No lo que pasó, sino lo que yo creí de mí después de que pasó. Esas creencias, tan pequeñas como una frase o tan grandes como un trauma, se instalan sin pedir permiso. Y una vez que viven dentro, deciden por ti. Eligen a quién amas. Eligen cuánto cobras. Eligen qué sueños persigues. Eligen cuánto te permites disfrutar. Las creencias son las programadoras de tu destino. Y si no las cuestionas, si no las confrontas, te arrastran. Como un río que ya tenía dirección antes de que tú empezaras a nadar. Yo pensaba que era mi personalidad, que simplemente no era como los demás. Que no tenía lo necesario, que no era para mí. Pero con el tiempo descubrí que no era cuestión de esencia, era cuestión de programación. Mi alma estaba entera, pero mi mente estaba entrenada para limitarla. Un día me encontré frente al espejo y me dije en voz baja, ¿y si no es verdad todo lo que pienso de mí? Y sentí miedo, porque cuestionar tus creencias más profundas es como sacudir los cimientos de tu casa. Te deja sin refugio por un instante, pero después aparece algo nuevo, una forma más honesta de habitarte. Cuando empecé a revisar mis creencias, me di cuenta de que muchas ni siquiera eran mías. Eran de mi madre, de mi padre, de la cultura, de la iglesia, de la escuela. Las absorbí sin querer. Me las tatuaron sin tinta, y como estaban ahí desde siempre, pensaba que eran parte de mí. Pero no lo eran. Y cuando logré distinguir entre lo que creía y lo que realmente sentía, fue como encontrar la llave de mi celda. ¿De dónde vienen esas creencias que hoy te limitan? ¿Quién te hizo creer que no puedes? ¿Quién te enseñó que el amor duele? ¿En qué momento empezaste a pensar que pedir es abusar, que brillar es ego, que fracasar es vergonzoso? Porque todo eso, cuando no se cuestiona, se convierte en ley. Y tú, sin saberlo, obedeces. Una frase que se repite mucho es, «Soy así». Pero cuando la miras de cerca, te das cuenta de que no es verdad. No eres así. Aprendiste a ser así. Y lo que se aprende, se puede desaprender. Se puede reconfigurar. Se puede sanar. Recuerdo una etapa donde, cada vez que algo bueno me pasaba, algo dentro de mí lo saboteaba. Como si no me lo creyera, como si no me lo permitiera. Y un día me pregunté, ¿por qué me cuesta tanto sostener lo bueno? Y apareció la creencia, lo bueno no dura. Y claro, si eso era lo que yo creía, ¿cómo iba a vivir otra cosa? Las creencias son profecías. Si tú crees que todo va a salir mal, tu mente hará lo necesario para confirmar esa visión. No porque seas pesimista, sino porque así funciona tu sistema. El cerebro busca coherencia. Y si dentro de ti hay una verdad que dice, no soy suficiente, toda tu vida girará en torno a esa afirmación. Incluso tus éxitos serán vistos con lupa, siempre buscando lo que falta, lo que falla, lo que no lograste. Y así es como uno se convierte en su propio enemigo. No por maldad, por ignorancia, porque nadie nos enseñó que no todo lo que pensamos es cierto, que no toda voz interna es verdad, que muchas veces la voz más fuerte en tu cabeza no es tu alma, sino tu miedo disfrazado de lógica. Una de las creencias que más me dolió soltar fue esa que dice, si no lo logras rápido, no sirves. Me hacía sentir atrasado. Me empujaba a exigirme más de la cuenta. Me robaba el gozo del proceso. Hasta que entendí que el ritmo del alma no es el mismo que el del ego, y que no avanzar rápido no significa estar mal. Significa estar en sintonía con lo que necesitas aprender. A veces lo que parece un fracaso es una oportunidad para reprogramar, para decirte, ya no creo esto de mí, para cambiar el guión, para dejar de heredar creencias rotas, para decir basta. Basta de creer que amar es perderse, basta de creer que pedir es molestar, basta de creer que solo vales si produces, basta de creer que sanar es volverte perfecto. Cuando entendí eso, todo cambió. No porque el mundo cambiara, porque yo cambié mi lente. Y el lente lo cambias cuando cambias la creencia que lo sostiene. Así descubrí que no era débil, era sensible, que no era lento, era profundo, que no era desorganizado, era creativo, que no era inseguro, era consciente. Todo eso estaba esperando detrás del muro de mis ideas. Y por eso lo escribo ahora, para que tú también mires tu muro. Para que te preguntes, ¿qué creencias están decidiendo por mí? ¿Qué pensamientos me repito a diario que no me sirven, pero me siguen? ¿Qué ideas me encarcelan aunque ya no las quiera? Porque tú no estás mal, no estás roto, no eres menos, solo estás creyendo cosas que ya no van contigo, y puedes soltarlas, puedes elegir de nuevo, puedes reprogramar desde el amor, porque el alma no se apaga, solo espera. Espera a que tú le devuelvas el espacio que ocupó la mentira. Espera a que tú le digas, ya no creo eso, ahora creo en mí. Cada pensamiento es una semilla. ¿Qué estás plantando hoy? Me costó mucho entender que pensar no era algo neutro, que no era solo un hábito mental, que cada pensamiento tenía un peso, una dirección, una intención. Me costó aceptar que pensar era crear, que una sola idea, repetida con emoción suficiente, podía convertirse en experiencia. Pero una noche, una de esas en las que el insomnio se sienta al borde de la cama como un viejo amigo, lo vi todo con claridad. Mi mente era una tierra fértil, y mis pensamientos, semillas. Y como todo campo fértil, da fruto, lo quiera o no. Ese día me pregunté con brutal honestidad, ¿qué estoy plantando hoy? No lo dije para buscar respuestas bonitas. Lo dije porque me sentía agotado, agotado de sembrar pensamientos de miedo y luego culpar a la vida por los frutos amargos, agotado de repetir ideas grises, negativas, destructivas, como si fueran verdades absolutas, pensamientos como, seguro todo se va a arruinar, yo no soy suficiente, esto siempre me pasa a mí. No eran simples frases, eran raíces, y habían crecido tanto que ya me tenían enredado por dentro. ¿Alguna vez has sentido que vives atrapado en tu mente? Como si ella decidiera antes que tú. Como si cada nuevo día ya trajera consigo el guión completo de lo que va a salir mal. Y lo más cruel es que muchas veces se cumple. Pero no porque la vida quiera castigarte, sino porque, sin darte cuenta, lo sembraste tú. Aprendí que cada pensamiento, por más mínimo que parezca, deja una huella. Y esa huella se repite, se asienta, se fortalece, hasta convertirse en creencia, y lo que tú crees, lo creas. Así de sencillo, así de fuerte. Hubo una frase que leí una vez, de esas que no se olvidan. La mente no distingue entre verdad y repetición. Y me quedé helado, porque entendí que lo que pienso constantemente no tiene que ser cierto para volverse real. Solo necesita repetirse. Solo necesita sembrarse una y otra vez. Como un mantra silencioso que va modelando el suelo de tu alma. Y así lo hice. Durante años sembré pensamientos pequeños, casi invisibles, pero llenos de miedo, de culpa, de carencia. Y claro que florecieron, porque toda semilla florece, hasta la más tóxica. Entonces empecé a observarme, a mirar en qué momento del día me hablaba como si fuera mi peor enemigo, a ver cómo me saboteaba con pensamientos que parecían verdades, pero que en realidad eran hábitos. Esto es difícil. Eso no es para mí. ¿Quién soy yo para lograrlo? ¿De dónde venía todo eso? ¿Por qué me lo decía? ¿En qué momento decidí que debía creerlo? Me di cuenta de que muchas de esas semillas fueron plantadas en mi infancia, por voces bien intencionadas pero inconscientes, por adultos que me hablaban desde su miedo, no desde su amor. Y yo, como buen aprendiz, las tomé como certezas y las regué durante años. Y aunque ahora era adulto, aunque tenía herramientas, aún había días en que esas semillas volvían a brotar, no porque fueran verdad, porque las había regado tanto que sabían cómo volver a crecer. Y ahí entendí que la pregunta no era ¿qué me está pasando?, sino ¿qué estoy pensando? Porque el pensamiento siempre viene antes del resultado, porque el pensamiento es el primer ladrillo, y si está torcido, todo lo demás también lo estará. Pensar es un acto creador. Es elegir qué semilla va a crecer. Y no siempre puedes evitar el pensamiento negativo, pero sí puedes decidir si lo siembras, porque no todo lo que pasa por tu mente debe quedarse ahí. Puedes observarlo, agradecerlo, soltarlo. Puedes elegir no plantarlo. Puedes cambiarlo. Puedes empezar de nuevo. Yo lo hice. No de un día para otro. Fue como limpiar un campo que estuvo años descuidado. Al principio, todo parecía igual. Pero poco a poco, al cambiar lo que pensaba, algo dentro empezó a suavizarse. Pensamientos como «hoy va a ser difícil» los cambié por «hoy voy a elegir estar en paz». «Seguro todo sale mal» lo reemplacé con «todo está ordenándose a su tiempo». Al principio sonaba forzado, pero luego fue sanador. Y no, no fue magia. Fue constancia. Fue conciencia. Fue mirarme con respeto y decir, ya basta. Ya basta de seguir sembrando lo que me destruye. Ya basta de alimentar pensamientos que no me representan. Ya basta de seguir viviendo con una mente que no me acompaña. Porque en el fondo, nadie puede entrar en tu mente y sembrar por ti. Nadie puede cuidar tu jardín interno. Esa es tu tarea. Y si hoy estás viviendo una realidad que no te gusta, no te castigues. Pero sí pregúntate, ¿qué estuve sembrando para llegar hasta aquí? Tal vez estuviste sembrando desde el miedo, tal vez desde la herida, tal vez desde la desesperación, pero no importa. Porque lo bueno de las semillas es que siempre puedes elegir nuevas, siempre puedes comenzar otro campo, siempre puedes decir, a partir de hoy, planto diferente. Y aquí es donde las enseñanzas más puras toman sentido, porque te das cuenta de que no necesitas cambiar el mundo, ni a las personas, ni al tiempo. Solo necesitas cambiar la semilla, porque cuando cambias lo que piensas, cambias lo que sientes. Y cuando cambia lo que sientes, cambia lo que haces. Y cuando cambia lo que haces, cambia lo que vives. Cada pensamiento es una semilla. Cada uno. Incluso los que crees que no importan. Incluso los que lanzas al aire como chiste. Incluso los que piensas en automático mientras te cepillas los dientes. Todos ellos están plantando algo. Algo que verás mañana, algo que sentirás después. Por eso hoy te invito a que hagas una pausa. No para juzgarte, no para exigirte, solo para mirarte con honestidad. ¿Qué estás plantando hoy? ¿Qué pensamientos te estás permitiendo? ¿Qué estás regando en tu mente? Porque lo que piensas no se queda en el aire, se queda en ti. Y si quieres una vida diferente, empieza por la raíz. Empieza por el pensamiento. Siembra amor. Siembra posibilidad, siembra paz, siembra nuevas palabras, nuevas ideas, nuevos decretos, porque no hay cosecha sin semilla. Y tú, sin saberlo, llevas una bolsa llena. Elige bien, hoy, ahora. Porque el alma florece cuando tú decides sembrar desde el amor, y no desde la costumbre. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo.